publishing,
sports,
movies,
theater,
streaming,
music,
television,
comics,
video games,
brand marketing. For all the creative industries, this is our show.
Because there's no biz like showbiz. Showbeast presents Insider Podcast.
The convergence of show and business, where art makers meet the money makers.
The map to all things entertainment marketing.
Showbeast presents
Insider Podcast.
Hey, ¿cómo están, amigos? Este es un episodio más de Insider Podcast. Mi nombre es Oliver Meneses y tenemos muchísima información alrededor de los servicios SVOD al mundo del streaming. Algo de esto quizás tocaremos después de manera más ligera en Chilling Podcast con mi compadre Toño Sempere. Pero ya mientras vamos a analizar un poquito qué es lo que está pasando en ese territorio donde todo mundo quiere un pedazo del pastel. Es un negocio que está creciendo muchísimo y todos los países están pues haciendo sus diversas estrategias. Todos los grandes conglomerados mediáticos quieren un pedazo de esto y vamos a analizar a los principales players en este que es un nuevo Insider Podcast.
Analysis and forecast, the industry.
Y lo que tenemos es que a partir de que Netflix se volvió realmente global, por ahí del 2016, fue cuando llegó a casi todo el mundo, ¿no? A todos los territorios. Recordemos que ahora llegan a 190 territorios, ¿no? 190 países, lo cual es muchísima audiencia. Obviamente es el principal player. Tiene 139 millones de suscriptores alrededor del mundo y casi 60 en Estados Unidos. Hablar de 139 millones de suscriptores es ponerlo, si fuera un país, estaríamos hablando de que estaría abajo de Rusia, que tiene 146 millones. Entonces, este número aparte va a subir, ¿no? Sería el país número 10, ¿no? Sería el país en el top 10, abajo, arriba de Japón con 126 millones y arriba del 11, que es México, con 122 millones. Entonces, estamos hablando de un país muy grande, ¿no? Esta nación Netflix es muy, muy grande. Lo que ellos ahora, su estrategia está haciendo es reconociendo que el mercado es mucho más grande que lo que tienen en casa, más de estos 60 millones que tienen en Estados Unidos. El crecimiento obviamente está por fuera y por eso le están apostando a comprar tanto para lo que le llaman las nuevas adquisiciones, ¿no? Todos los nuevos contenidos, porque saben que el 80% está ahí, ¿no? Está afuera de Estados Unidos, y aunque sean de Estados Unidos, pues tienen backgrounds culturalmente diferentes. La apuesta en Netflix anual ahora es de un annual program budget, un presupuesto para compra y producción de 13 billones de dólares. Entonces es un mercado aplastante, es un volumen de dinero aplastante lo que tiene Netflix. Hablando simplemente del mercado del SVOD europeo, su net worth, hablan de tiene un valor de 6 billones de dólares el año pasado. Entonces imagínense, 13 billones de pura programación es más del doble de lo que vale el mercado europeo en este momento, ¿no? Se espera que para unos 3 o 4 años se suba un billón de dólares, hablando de 7 billones de dólares para 2022, según Kagan Research. Ahorita hay alrededor de 60 millones de suscriptores en todo el territorio europeo, que es pues a la par de lo que pasa en Estados Unidos. Pero el mercado más fuerte que se está abriendo, por lo menos por el momento, quizás después Latinoamérica se ponga un poco más las pilas, pero el mercado de Asia-Pacífico, obviamente contemplando a China, pues es del doble. Si estamos hablando de que puede haber en 3, 4 años un valor de mercado de 7 billones de dólares para Europa, se habla de que Asia, el territorio Asia-Pacífico, va a llegar a 15 billones de dólares en el mismo periodo de tiempo. Entonces estamos hablando que es casi el doble de lo que sucede o de lo que va a suceder en Europa. Es casi todo Estados Unidos y toda Europa juntos, el mercado que le representa Asia Pacífico a las streameras, ¿no? Empezando por Netflix. Ahorita en Europa es el, y casi en el mundo, estamos hablando que Netflix tiene el 52% de todo el mercado del streaming video on demand. Amazon viene en segundo con el 21%. Amazon todavía se siente chico con respecto a eso. Obviamente tiene buen mercado. Es una empresa pues muy occidental. Estamos muy cerca de ella acá, pero no pasa lo mismo en otros territorios. Ahorita vamos a analizar un poquito el resto de los territorios. Y tenemos en primer lugar al Reino Unido. En este caso hay una empresa que se va a llamar, bueno, un servicio que se va a llamar BritBox. Esta es la segunda vez que va a intentar entrarle al mercado exclusivamente británico. En 2008, hace pues ya 11 años, un poco adelantados a su tiempo, intentaron hacerlo, pero los reguladores en ese momento de la economía pues paneuropea los forzaron a matar este proyecto. Aquí hay lana de la BBC, de ITV y de Channel 4 en este proyecto de BritBox. Intenta lanzar este año, se espera que esté en fall de este año, en otoño de este año, y sus ambiciones son un poco más modestas, porque nada más hablando de los socios que tiene, ITV lleva gastados 33 millones y con un forecast de 86 millones alrededor de inversión en los próximos dos años. Pero la gente de la industria pues dice 33 millones no son nada cuando eso equivale a 3 episodios de The Crown, ¿no? Entonces la gente se burla porque no estamos hablando ni siquiera de una serie completa, de comprar más películas. O sea, 33 millones en este mundo de producciones tan caras y tan profesionales, que saben que es la única manera de tener los ojos del mundo. Pues si 3 episodios son equivalentes a lo que gasta The Crown para ni siquiera la serie completa, entonces pues no auguran demasiado éxito en esto, o simplemente es otro perfil de series muchísimo más económicas que pues, le apostarán a otro tipo de cosas, ¿no? Como vamos a ver al final de este episodio. Alemania, con TV Now intenta gastar muchísimo más. Ellos tienen pues que le llaman committed, tienen pues firmado un esfuerzo de inversión de 400 millones. Aquí está el grupo mediático gigante que es RTL Group, alemán. Entonces pues van a ver qué hacen. Obviamente ya Alemania es el papá de Europa en este caso. Una vez cuando se concrete el Brexit o en este periodo, Alemania es la economía más fuerte de lo que queda de Europa, y pues ellos tienen la posibilidad de que TV Now llegue a todos los países, y eso pues sumará para su causa con la economía, como se espera que crezca el SVOD, ¿no? La industria de SVOD. Después en Francia, también canal más serious, canal más ya había metido los pies, digamos, en la alberca del streaming. Falló terriblemente. Llegó como muy ambicioso con un plan, con el plan streamer de Canal Plus, pero el año pasado tuvo que cerrar esta compañía. Entonces, obviamente aquí sí le querían pegar de tú por tú a Netflix. Tenían programación también de otros lados, pero entre el punto de precio y la programación que no fue tan competitiva, pues tuvieron que deshacer esta empresa. Ahora va a venir otra empresa de Canal Plus, pero como mucho más chica, igual queriendo como llegar nada más a la parte drama. Va a ser como un canal de drama, de series. Quizás haya ficción por ahí, pero va a ser como la propuesta que da Netflix. Lo hemos visto cuando llegan propiedades de Canal Plus a Netflix, como la serie como Versalles o la de Guyana. Entonces van a ser como este tipo de series que son vistosas, lucen caras, aunque a lo mejor no son tan caras como el resto de lo que programa Netflix, pero intentan llegarle de otra manera, por otro costado, a Netflix en este segundo intento con este servicio que se va a llamar Canal Plus Series, ¿no? Por su parte también TF1 y M6, que son otros canales, quieren lanzar, ellos sí quieren otra vez llegar por lo fuerte, con inversión como más sólida, con un, lo que le llaman, un Netflix killer, con un servicio que se llamará Salto. Por su parte, el mercado gigante de Asia tiene, pues obviamente, varios players, ¿no? Estamos hablando que en Asia hay muchísima gente, ¿no? Tenemos simplemente a la India, ¿no? Que tiene 1.3 billones de habitantes, ¿no? Tenemos a Indonesia, tenemos Pakistán, tenemos Bangladesh, que, o sea, todos estos que están en el top 10 de países con más población, pues obviamente por aquí es por donde quiere crecer el mercado. Y tenemos a Hotstar de la India, tenemos a iFlix de Malasia y tenemos Hook, que está basada en Singapur, como los jugadores, y obviamente China, ¿no? China solito es, ya hablamos, es un mercado billonario, es más de lo que hace Estados Unidos, y es un poco lo que pasa también en el mundo del theatrical, ¿no? Hay tanta gente ahí que China, pues, es el mercado más sabroso para el crecimiento de cualquiera de estas plataformas de entretenimiento. Aquí hay pues tres jugadores principales, ¿no? No sé cómo se pronuncia bien, pero es algo así como hay Kiji, otro que se llama Tencent y otro que se llama Youku. Estos tres son los más grandes de China y todos quieren, pues, los rasgados ojos chinos sobre sus propias plataformas. Japón viene fuerte, quiere, a través de Rakuten TV, quiere llegar a más de... está lanzando en ese momento a más de 30 nuevos territorios. No ven el idioma como un freno. Obviamente tiene muchos contenidos que están doblados, sobre todo al inglés, y subtitulados. Hay un hambre en el mundo por la cultura japonesa. Se van a aprovechar este push que van a tener hosteando el evento deportivo de las Olimpiadas. Entonces, pues quieren llevar a través de la cultura, pues expandir su negocio. Aquí la gran diferencia, una cosa que me gusta, que yo lo vivo, yo tengo a través de VPN, tengo Vudu.com, que es el streamer de el servicio on demand de Walmart, es pay-per-view, o sea, pagas exclusivamente por lo que vas a consumir. Entonces, una manera de quizás acaba siendo más cara, porque tengo los cines comprando cosas o capítulos de televisión, en mi caso también, que de lo que te puede salir una renta mensual, pero ahí no hay desperdicio, ¿no? Porque generalmente tienes mucho desperdicio cuando tienes algo en un servicio rentado. Y quizá los japoneses saben que la gente consume cosas muy específicas, ¿no? La gente consume manga de manera muy específica, películas de manera muy específica, y quizás no estamos tan al día de la cultura pop del día a día de ellos como para tener un servicio por renta. Habría mucho desperdicio, y esto lo hicieron bien fuera del territorio japonés en su servicio pay-per-view. Singapur tiene a Hook, que aquí hay lana de Sony, aquí hay lana de Warner, aquí hay lana del telecom más grande de Singapur, que se llama Singtel. Y a pesar que es un país pequeño, una ciudad, estado pequeño, tiene apenas 5 millones de habitantes, es una de las economías más fuertes del mundo y donde todos los servicios pueden ser mucho más caros. Entonces, esto es un mercado importante para ellos, es un mercado igual muy importante para el theatrical, y por eso es importante el push que se da por acá. Hook ya dice que es el que ya tiene muchos más suscriptores y es un servicio mucho más fuerte que Netflix por allá, y quieren llevar eso de manera, pues, más panregional. Por su parte, China, estos tres impronunciables jugadores, el primero, el iQiyi, dice que ya tiene 36.6 millones de suscriptores. Ellos también aprovecharon un baneo que le hicieron Netflix no se ve por allá, entonces eso ayuda a que cualquier otro, pues, canibalice pronto y fácil este mercado. Dice que van a acabar este año con 120 millón de suscriptores, lo cual te hace, pues nada más de bote pronto, el doble de suscriptores que tiene Netflix en Estados Unidos y casi equiparable uno a uno con lo que tiene en el mundo. Entonces, y esto es obviamente un mercado naciente, está penetrando en muchas ciudades y en muchas partes de la economía china todavía más los servicios móviles, internet de banda ancha, todo lo que va a ser 5G. Entonces, este es un mercado que va a seguir creciendo exponencialmente. Y el resto de los países, pues no se queda atrás, ¿no? Aquí en México tenemos el intento de Blim, tenemos lo que hace el grupo de Carso con Claro Video, y la misma fórmula se replica a menor escala con otros países, más bien a la misma escala menor en otros países, como lo hace Movistar en España, Viaplay en Escandinavia. Entonces, donde pues saben que no van a pegarle a esta inversión de varios billones de dólares de contenido, entonces le van a apostar cada uno por series de lenguaje local, series mucho más contenidas, series de mucho menor presupuesto, y esa va a ser la manera de pegarle o de agarrarse un pedacito de este pastel jugando local y jugando más a las sensibilidades de la cultura popular del día a día, con talento igual mucho más económico, valores de producción mucho más económicos, pero bueno, quizás lleguen a hacer buenas olas y de ahí pues crezcan un poco más. Hay mucha gente, los principales ejecutivos de estas, los directivos de cada una de estas empresas, pues siempre tienen argumentos a favor y en contra del fenómeno Netflix. Lo que sí muchos dicen es: no necesitamos ser del tamaño de Netflix para que esto sea un gran negocio, ¿no? Obviamente, a riesgos menores, pues pueden jugar de otra manera y también de manera muy inteligente, como dice el director de Canal Más Series ahora. Lo que hace realmente Netflix es allanar el camino, ¿no? Lo que nos ayuda es que él, sentimos que él está peleando en nuestra esquina y está desarrollando este mercado de la televisión online, y está pues empoderando a los suscriptores, de alguna manera educándolos a que pueden y a que deben pagar por contenido. Entonces, al facilitar esto, pues de la mano de Netflix, pues él está con el machete en el bosque y pues haciendo la vida más sencilla para todos los jugadores que vengan detrás de él. Entonces, ellos tienen muy claro, no necesitan gastar esos trillones de dólares para que cada una de sus plataformas sea un buen negocio. Vamos a ver cómo se desarrolla esto en los próximos meses.
Analysis and forecast. The industry.
Y hasta aquí la información de este Insider Podcast. Recuerden que estamos en todas las redes como arroba showbeast, y le recordamos que ya empezó la preventa del curso de marketing para espectáculos. Esto es de la mano de los amigos de Experience Maker. Esto es de los sábados del 18 de mayo al 8 de junio. Son varias sesiones en sábado y se pone súper, súper interesante. Son 4 módulos. Se los recomendamos ampliamente. Ya vamos como en el cuarto, quinto curso. Somos varias personas las que lo damos y está súper interesante. Está Omar Carrasco, que es el director de Experience Makers y de Atrápalo México. Está Brisa Telles, que es la gerente de marketing de Mejor Teatro y Ocesa. Está Patricia Ríos, que es la coordinadora de proyectos especiales del Auditorio Nacional. Y estoy yo como showbiz. Entonces platicamos de un montón de cosas, diferentes ángulos, y es una información pues muy profesional. Tenemos gente de muchas televisoras, de muchas productoras, de teatro, de cine, gente de negocios independientes, gente que es de estudiantes. Hay muchas personas que se han acercado a estos cursos. Ya tuvimos sold out las últimas 2 ediciones, entonces vale la pena que se acerquen a esto. Es experiencemakers.com. Ahí están los datos en la página de este nuevo curso, y si no, en mis redes arroba showbeast me encontrarán siempre la promoción de esto. Entonces ya está por empezar, ya empezó la preventa. Les recomiendo que si ustedes tienen cierta inclinación al mundo del entretenimiento, del marketing de entretenimiento, y quieren profesionalizarse, pues esta es una de las pocas oportunidades que hay en Latinoamérica para hacerlo y hacerlo bien. Entonces, hasta aquí Insider Podcast. Yo soy Oliver Meneses y nos escuchamos la próxima vez. Gracias, bye.
Thanks for listening. Keep in touch with Insider Podcast.
Follow us on Twitter, Instagram, and Facebook at Showbeast for more.
Please subscribe, rate, like, and follow us on Spotify, iTunes, Stitcher, or wherever you hear this podcast.
Insider Podcast, a Showbeast production.